Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 13 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Silas, discípulo de los apóstoles. El Papa Francisco no tiene actividades públicas programadas hoy. Ayer por la tarde se hizo pública, en cambio, la carta a Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del CELAM, con motivo de la inauguración de su nueva sede en Colombia. Y con motivo del 50 aniversario de la institución del diálogo internacional católico pentecostal, el Papa envió un mensaje ayer a los miembros de la Comisión de Diálogo reunidos en Roma del 8 al 14 de julio en sesión plenaria. Sigan construyendo lazos de comprensión entre católicos y pentecostales, les dijo. Si renunciara, permanecería en Roma como obispo emérito. El Papa habla de su estado de salud y de la posibilidad de renunciar en una entrevista con el canal Televisa Univisión, en la que también se trataron temas de actualidad como la pandemia, la guerra en Ucrania, el aborto y la lucha contra los abusos de menores. Buena sintonía. En su carta firmada en San Juan de Letrán el pasado 24 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre se dirige a su querido hermano, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, con motivo de la bendición e inauguración de su nueva sede en Bogotá. En su misiva, el Papa escribe: quisiera agradecerte a ti y a los demás miembros de la presidencia la carta en la que me hacen partícipe de este acontecimiento. Les pido que hagan llegar mi saludo cordial a los obispos de América Latina y el Caribe, también a los sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos colaboradores, así como a todos los invitados que participan en el evento. Mientras los invita a dar gracias a Dios por la feliz conclusión de esa obra material, el Santo Padre le recuerda que puede ser de ayuda para llevar adelante proyectos de evangelización y de formación pastoral en apoyo a las conferencias episcopales y que es oportuno que tengamos presente que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Como comunidad de discípulos edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo, añade el Santo Padre, sentimos la perenne necesidad de suplicar al Señor resucitado que impulse y robustezca nuestra misión eclesial con la fuerza de su Espíritu Santo, para estar prontos a discernir los signos de los tiempos y a responder desde la perspectiva de la fe, la esperanza y la caridad a las necesidades del santo pueblo fiel de Dios. El Papa también pide no olvidar que las estructuras materiales de la Iglesia solo tienen sentido cuando están destinadas al servicio, sobre todo de las hermanas y los hermanos que habitan las más extremas periferias de la vida. Recuerden estar alertas, les pide, ante las tres idolatrías que siempre amenazan la marcha del pueblo fiel de Dios: la mediocridad espiritual, el pragmatismo de los números y el funcionalismo que nos lleva a entusiasmarnos por el plan de ruta más que por la ruta. Y concluye haciendo extensiva su gratitud a todos los que han colaborado en la realización del proyecto. Espero que este importante aniversario refuerce estos vínculos y renueve su celo para anunciar, como discípulos misioneros, la alegría del Evangelio en la comunidad eclesial y en la sociedad en su conjunto. Lo escribe el Papa Francisco en su mensaje con motivo del 50 aniversario de la institución del Diálogo Internacional Católico Pentecostal, dirigido a los miembros de la Comisión de Diálogo reunidos en Roma del 8 al 14 de julio en sesión plenaria. Dice el Papa: dando testimonio de la oración del Señor para que todos sean uno, pueden ayudar a nuestros hermanos y hermanas a experimentar en sus corazones y en sus vidas el poder transformador del amor, la misericordia y la gracia de Dios. El diálogo comenzó en 1972 con el objetivo de promover el entendimiento mutuo y superar los prejuicios entre católicos y pentecostales. Fue hasta 1996 el único diálogo teológico internacional mantenido por representantes pentecostales con otra comunidad cristiana. No tengo ninguna intención de renunciar por el momento, no. Esto es lo que dijo el Papa Francisco en una amplia entrevista concedida a las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alasraqui para un canal streaming de Televisa Univisión. En un extracto de la entrevista, Francisco se detiene especialmente en su estado de salud y en los rumores que en las últimas semanas han especulado sobre su renuncia al ministerio petrino. En este momento no siento que el Señor me lo pida, dice el Papa. Si sintiera que me lo pide, sí. Y el Santo Padre calificó de casualidad que vaya a L'Aquila, donde está enterrado Celestino V, en los días del próximo consistorio a finales de agosto. A propósito del estado de su rodilla, el Papa subrayó que aunque se siente limitado, está mejorando. Sin embargo, añadió, el viaje al Congo ciertamente no podría haberse realizado. No tenía la fuerza, explicó. Ahora, 20 días después, está este progreso. También habló de su gran simpatía por el Papa emérito, un hombre que está sosteniendo a la Iglesia con su bondad y su retiro de oración, y confesó que siente alegría cada vez que lo visita en el monasterio Mater Ecclesiae. Respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de regular la figura del Papa emérito, Francisco señaló que la misma historia va a obligar a regularizar más. La primera experiencia salió bastante bien, dijo, porque Benedicto XVI es un hombre santo y discreto. Para el futuro, sin embargo, conviene delimitar más las cosas o explicitar mejor las cosas, añadió. Por lo tanto, a propósito de su eventual renuncia, respondió que no iría a Argentina. Soy el obispo de Roma, en ese caso sería el obispo emérito de Roma, afirmó. Y sobre la posibilidad de que en ese caso se quedara en San Juan de Letrán, respondió que sí, que así podría ser. El Santo Padre recordó también que antes del cónclave ya había preparado su retiro como arzobispo emérito de Buenos Aires. Para él habría sido fundamental ir a confesar y a visitar a los enfermos. Ese habría sido su apostolado, su trabajo, dijo. Un proyecto, añadió, que le gustaría incluso si sobreviviera a una eventual renuncia. A continuación ofreció su propia reflexión sobre la guerra en Ucrania, destacando que para él es fundamental hablar del país agredido y no de los agresores. También confirmó su intención de reunirse con el patriarca ruso Cirilo en septiembre, en el evento interreligioso que se celebrará en Kazajistán. Citando el drama de los países asolados por la violencia como Yemen y Siria, reiteró que lo que estamos viviendo es una tercera guerra mundial a pedazos y que las armas nucleares son inmorales, incluida su posesión y no solo su uso. Por otra parte, reafirmó su condena contra el aborto porque es totalmente injusto eliminar una vida humana, y esto se puede afirmar, dijo, sobre la base de datos científicos que no son negociables. En cuanto a la cuestión en Estados Unidos, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia sobre el derecho al aborto, el Papa constató la polarización presente en el país, reiterando que los pastores deben cuidar siempre la dimensión pastoral, pues de lo contrario se crea un problema político. Se le preguntó cómo comportarse, por lo tanto, en el caso de un estadista católico que apoya el aborto. Lo dejo a su conciencia, respondió, que hable con su obispo, con su pastor, con su párroco sobre esta incoherencia. Otro punto de la entrevista se refirió a Cuba. Francisco expresó su amor por el pueblo cubano y por los obispos del país y confió que mantiene una relación humana con el expresidente Raúl Castro, expresando su satisfacción por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos durante la presidencia de Obama. El Papa, que también habló de las expectativas para el próximo viaje a Canadá bajo la bandera del perdón por el mal hecho en el pasado, se detuvo finalmente en el drama de los feminicidios, las nuevas formas de esclavitud y en particular sobre el flagelo de la pederastia en la Iglesia. Recordó el impacto que han tenido los escándalos en los Estados Unidos, citando en particular el informe de Pensilvania. Se ha destapado la olla, reconoció, hoy la Iglesia se ha vuelto más consciente de los abusos sexuales, un crimen monstruoso. La Iglesia, reiteró el Papa con firmeza, tiene la voluntad de avanzar y de no ser más cómplice de estos delitos.
En Vatican News, Radio Vaticano, nos encontramos con don Juan Manuel Sierra López, profesor de liturgia en la Universidad San Dámaso de Madrid. Está el día de hoy con nosotros para poder dialogar sobre esta carta apostólica Desiderio Desideravi que el Papa Francisco ha publicado y nos ha dado a conocer el día 29 de junio en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Habla precisamente sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Don Juan Manuel, ¿en qué forma nos invita el Papa Francisco a poder fomentar esa formación litúrgica para el pueblo de Dios?
El Papa insiste en esta formación litúrgica precisamente subrayando la importancia de la liturgia. Nos previene de algunos peligros que pueden acecharnos en la vivencia, la celebración de la liturgia. El Papa subraya que esta formación, que cuando hablamos de formación litúrgica, no se trata solo de conceptos, ideas, un conocimiento, digamos, teórico o racional, sino una verdadera vivencia, una auténtica experiencia, y es curioso cómo el Papa, y de aquí el título del documento, entronca con la celebración de la Última Cena. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Son las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de San Lucas, que sirven de título, de lema, a esta carta apostólica. El Papa habla de toda la liturgia, pero se fija de una forma especial en la Eucaristía. Como os decía, nos pone en guardia contra el subjetivismo, contra el individualismo. Subraya cómo la liturgia es siempre una acción de Cristo y de la Iglesia, y que debemos buscar esa unidad, esa armonía. En varios lugares de la Carta Apostólica el Papa subraya, mirando a esa tarea realizada por el Concilio Vaticano II, por los padres conciliares y en los años sucesivos, de revitalización de la liturgia en el pueblo de Dios. Y señala toda una serie de principios que el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium establece para la liturgia, dice el Papa, de los que no podemos prescindir. Y desde ahí, en esa unidad, en esa armonía, el Papa pide que la liturgia no sea nunca motivo de confrontación. Y aquí es donde entronca, de alguna manera, con la carta dirigida a los obispos que acompañaba el motu proprio Traditionis Custodes, sobre la celebración de la misa con el misal anterior al Concilio Vaticano II, que el Papa revisa un poco la normativa y la ajusta, subrayando la responsabilidad que tienen los obispos, porque en definitiva cada obispo es el responsable de la liturgia en su diócesis. Cada obispo es vicario de Cristo en su diócesis, y toda la liturgia, como ya San Ignacio de Antioquía a principios del siglo II subrayaba, todo está, digamos, girando en torno al obispo. El documento, esta carta apostólica, es una carta de animar a los fieles, una carta, podemos decir, de un sentido pastoral, espiritual, no es un texto normativo, no da normas, no precisa modos de actuar, sino que anima a todo el pueblo de Dios a vivir la liturgia conociéndola, comprendiéndola, amándola y participando de ella.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 13 de julio. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.